En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Buenas tardes y saludos a todos los oyentes de Capital Radio. Bienvenidos una semana más a Bungalow 103. Un día tan especial como hoy, estamos también con ustedes para hablar de turismo. Y digo especial, pues esta noche es Nochebuena y todos debemos hacer un esfuerzo por mantener vivo el espíritu familiar y la festividad de la Navidad, pero con todas las precauciones posibles para contener esta pandemia que tanto daño nos está haciendo, también al sector de los viajes y de las vacaciones. Hoy vamos a continuar recordando el octavo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, que se celebró los días 10 y 11 de diciembre en la isla de Gran Canaria. La semana pasada escuchamos las entrevistas con Juan Manuel Benítez del Rosario, presidente del comité organizador del foro y también decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Intervino también Ignacio Vasallo, fundador de Tour España y director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo, FEPET, y Yaisa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Bueno, pues para el programa de hoy hemos guardado entrevistas con Carolina Herrero, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Asociación de Líneas Aéreas, la ALA, y también con un viejo amigo, Armando Bojorquez, CEO de Viajes Bojorquez, pero también presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina. Pues bueno, hoy, igual que la semana pasada, le he pedido a Juan Manuel Benítez del Rosario, al que ya he presentado, que nos acompañe para hacer un pequeño balance de lo que ha sido el foro. Saludos, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí en Bungalow 103.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha sido el foro? Ahora que han pasado pues prácticamente 10 días, dos semanas casi, ¿cuál es el resumen de ese comité que tú presides?
Bueno, yo creo que el resumen o la conclusión más importante es que ha sido el primer congreso o el primer foro que se ha realizado en España después del estado de alarma, del confinamiento, con la semipresencialidad y retransmitirlo en streaming. Lo de streaming no es nuevo, pero que hubiera la gente presencial sí que es importante porque es el primer foro que lo ha hecho. La conclusión, bueno, pues yo creo que lo mismo que te van a decir los invitados que has entrevistado, el tema del panorama no es nada halagüeño. La conclusión que decía, por ejemplo, algún tour operador es que el tema de las normas cambiantes constantemente que estaba, pues originaba muchos problemas y dificultades a los turistas a la hora de querer viajar.
Las normas de viaje, claro. Las normativas casi para desplazarse de un país a otro, de mercados a destinos, sí, lo decían.
Entonces, bueno, otra de las conclusiones era que, bueno, que llegar a los niveles, esto lo decían las personas de líneas aéreas, que llegar a los niveles del 2019, por lo menos hasta el 2024, no lo íbamos a conseguir. Bueno, ahora, por ejemplo, en Canarias, antes de ayer, bueno, en Canarias no, el tema que está pasando en el Reino Unido, pues vuelven a cerrar y ya en Canarias, pues los británicos pues ya no pueden venir tampoco, es decir, aquí ya llueve sobre mojado. Entonces, claro, el desconcierto que hay en el sector es muy grande, porque hoy los hoteleros deciden abrir un hotel contando con una determinada reserva y mañana pues no lo pueden abrir porque las reservas se cayeron, ¿no?
Y además en alguna intervención en el foro recuerdo que partiendo de este último comentario tuyo, se decía que, bueno, para abrir un hotel hay que hacer una inversión, hay que llenar las neveras, hay que limpiarlo, hay que desbloquear muchas habitaciones, hay que hacer una inversión importante para no saber cuánto tiempo vas a estar recibiendo turistas, porque, bueno, como estás diciendo, pues Reino Unido cierra fronteras o desde España bloqueamos los vuelos desde Reino Unido y el que tiene contratos con turoperadores británicos pues se queda con las neveras llenas y sin clientes.
Así es, tú lo has dicho. Entonces esto es muy complicado porque poner en marcha un hotel, como tú dices, poner en marcha pues un barco que tiene que tener tripulación y que tiene que tener provisiones. Y de un día para otro te vuelven a cerrar. Y con lo cual el sector está en una situación realmente inquietante. Y luego, pues bueno, y lo que dices tú, porque la pandemia esta no está realmente todavía controlada, y en un país hoy estamos bien y mañana estamos mal. En Canarias somos 7 islas, en la que estamos ahora mismo nosotros, que es Gran Canaria, pues estamos muy bien, pero sin embargo Tenerife están pensando si la van a confinar porque están bastante mal, es decir que...
Bueno, y volviendo al foro en sí, ¿va a haber un noveno foro en el 2021? No te rías, todos los años me pones la misma cara. No, yo, y ¿qué? Todos los años se celebra un foro nuevo, se me cayó el bolígrafo.
Yo todos los años cuando termino digo, no sé si voy a ser el próximo, pero bueno, eso lo digo cuando termino, pero ya en febrero nos ponemos las pilas otra vez y siempre enganchamos, pero bueno, no sé, yo...
Pero veremos. Esto es un poco, Juan Manuel, como cuando haces una fiesta en tu casa y cuando estás recogiendo y dices, nunca más. Y un mes después estás llamando a todos tus amigos para reunirlos de nuevo.
Bueno, yo supongo que sí lo habrá. Si no lo organizo yo, lo organizará alguien.
En este sentido, tú eres un fiestero, cogiendo el símil. Supongo que el año... ¿Qué se ha aprendido de este foro?
Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido de este foro es que cuando cuentas con profesionales y expertos en todos sus sectores, creo que los mensajes que se dan son importantes para el resto del sector, que sepan por dónde van las cosas, ¿no? Recuerdo la intervención de Rolf, el presidente de IPK, la consultora.
Rolf Freitag.
Y entonces, bueno, pues decía que creía él que según sus encuestas es una consultora importante, hace 500.000 encuestas en todo el mundo para hacer la predicción de qué va a ocurrir las próximas temporadas. Él decía que, bueno, que en mitad del 2021 el que mejor pintaba para otra vez que el turismo estuviera reactivado era España, y dentro de España era Canarias. Él hablaba para mitad del 2021, pero claro, las encuestas son encuestas en un momento determinado, y lo que puede ocurrir después, pues eso nunca se sabe.
Pues nada, Juan Manuel, muchas gracias por estas pistas que nos has dado. Vamos a escuchar, si te parece, la participación de Carolina Herrero, como dije al principio del programa, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Asociación de Líneas Aéreas, ALA. Una entrevista muy interesante. Vamos a escuchar a Carolina.
Relájese en la arena, consígase un friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su...
Saludos, Carolina.
Saludos, Ignacio. Muchas gracias por tu invitación.
Iba a seguir hablando, pero preferí saludarte y ahora sigo hablando porque fuera de micrófono estábamos comentando que ALA es una asociación que viene de 1942. O sea, que tiene, bueno, casi tanto, Carolina, como el hombre volando, un poquito menos.
Pues por ahí,
100 años lleva el hombre volando, más o menos, creo que sí.
Sí, bueno, a lo mejor un poquito más, pero sí, por ahí va.
Pero estamos hablando de 70 años de asociación.
Exactamente. Me incorporé hace poco, hace un año, justo al inicio de este año, con este año marcado por el COVID, ¿no? O sea, que ha sido un poco raro. Pero bueno, es una asociación, actualmente tiene 62 miembros. Hace poco se incorporó una nueva compañía aérea, Ryanair, y representa el 85% del volumen de tráfico que se mueve en España, ¿no? Está compuesta por todos los modelos de negocio están acogidos en esta asociación y bueno, es un 85%, es la voz referente del sector aéreo en España en estos momentos.
Bueno, dices que llevas un año, te ha tocado el año...
Negro,
pero bueno, viene de un trabajo similar en AZ, en otra asociación, y bueno, pues tienes experiencia y yo creo que la charla va a ser chula.
Bueno, esperemos que sí.
Muchas gracias. También he leído que han movido 230 millones de viajeros en el 2019, o sea, tú hablas del 85% del tráfico aéreo en España, pero estamos hablando de 230 millones porque hablamos siempre... Uno de los récords turísticos de España, 80 millones de turistas extranjeros en España, pero ustedes han movido 230,
Bueno, para ser exacto, 270 millones en 2019.
Ah, 270 bien.
Millones, que ahí se batió un récord. Ya veníamos también de un récord el año previo, pero se superó. Y ahora estamos pues donde estamos, ¿no? Porque las previsiones para este año es que, previsiones de IATA, es que en España el tráfico aéreo caiga un 67%, o sea, supondría perder 180 millones de pasajeros, ¿no?
Pero 180 millones de pasajeros es... un montón.
Es un montón, efectivamente, ahí estamos. Si lo traducimos en cifras económicas de impacto al sector aéreo, eso supondría una pérdida de 15.000 millones en ingresos, que supone pues cerca del 5% del PIB, y bueno, 1 millón de puestos de trabajo en riesgo, no solo directos del sector aéreo, también inducidos e indirectos, ¿no?
Carolina, hablamos de resiliencia en este octavo foro. Y bueno, las líneas aéreas en los últimos años han tenido que demostrar una gran capacidad de adaptación. Hablamos de, bueno, un octubre de 2018 con el primer accidente de los MAX, de los Boeing 737 MAX. Luego hubo otro, se pararon todos los Boeing en 2019, todos en tierra, ese modelo concreto. 2020, un año después del segundo accidente del 737, pandemia, se paran no solo eso, sino todos los demás. ¿Qué supone para el sector aéreo enfrentarse constantemente a este tipo de impactos?
Pues, a ver, el sector aéreo tiene una capacidad de readaptación, tú lo has dicho, enorme, ¿no? Y además de gestionar las situaciones de crisis, también enorme, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este verano que vivimos, bueno, verano, desde marzo, el primer estado de alarma, pues pasamos de una situación de una caída del tráfico aéreo del 95%, solo se operaba el 5% de los vuelos, especialmente o principalmente de repatriación y de carga de material sanitario esencialmente. Pasamos de prácticamente la nada, con la mayoría, si no toda la flota en tierra, a de repente pues empezar a operar y cogimos, alzamos el vuelo pues muy rápidamente. Tenemos esa capacidad de readaptación. Pensábamos que se iba a hacer mejor en verano, ¿no? Teníamos las esperanzas puestas en agosto, porque nosotros cogimos rápidamente la oportunidad que vino y con mucha capacidad de pues eso, readaptarnos y operar con fuerza. Pero las circunstancias internacionales, ¿no? Las distintas medidas de restricciones de distintos países y cuarentenas, empezando por Reino Unido a finales de julio, pues impidieron que alzásemos el vuelo como a lo que estábamos ya preparados para ello, ¿no? Fueron medidas externas a nosotros las que no nos permitieron pues reactivar esa actividad, valga la redundancia, como queríamos, ¿no?
Tanto turoperadores como agentes turísticos en general han echado de menos durante este año pues una unificación de criterios en Europa, que fuesen los mismos criterios para todos. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Totalmente. O sea, nosotros hemos pedido uniformidad, ¿no? Hemos pedido medidas armonizadas, una coordinación, no solo en Europa. Ahora lo vemos, por ejemplo, en España, que cada comunidad autónoma pues adopta medidas distintas y eso para el viajero le resta todo tipo de certidumbre, incluso frena su viaje, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos por caso el tema de los test, ¿no? Cada país establece, o de las restricciones, pues según a qué país vaya, tiene un tipo de restricción a la movilidad, establece o no cuarentena, establece o exige un tipo de test u otro. Entonces, nosotros venimos incidiendo mucho que la solución tiene que ser global o por lo menos europea, en el marco de la Unión Europea, pero lo ideal sería en todo el mundo, ¿no? Que se hubiese establecido un criterio homogéneo para dar certidumbre a ese pasajero, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España se ha obligado desde el 23 de noviembre, se exige pues un PCR, un test PCR negativo para entrar en España, ¿no? Desde países de alto riesgo. Nosotros lo que pedimos es una solución que sea asequible, que sea rápida y que sea homogénea al menos en toda Europa, para agilizar, para favorecer esa conectividad aérea que es ahora tan necesaria, porque solo así pues habrá también recuperación económica, primando siempre la seguridad, sin dejarlo atrás, ¿no? Para nosotros la seguridad ha sido siempre y será y es pues nuestro principal pilar, ¿no? Fundamental. Pero también se deben adoptar medidas que favorezcan esa conectividad, con medidas homogéneas. Y si puede ser, pues test que sean rápidos y asequibles, porque nos estamos encontrando que el PCR en muchas ocasiones es más caro o es más elevado el precio que el propio billete, ¿no? Hay veces incluso que te puedes encontrar pues que triplica el precio del billete, ¿no? O en el caso, si nos ponemos en el caso de una familia británica que quiere venir, son cuatro miembros y quieren venir a España, pues tienen que pagar cuatro PCRs, que son pues de un elevado, un precio que ronda entre los 100 y 200 euros, y eso a lo mejor lo que hace es pues llevarles a no querer viajar, no frenar su viaje.
Carolina, aparte de esta uniformidad de la que estamos hablando en los criterios para, bueno, para todas estas libertades aéreas, ¿qué otros factores harían falta para que las aerolíneas, por un lado, sobrevivan, que es un tema importante, y por otro lado, despeguen, entre comillas, despeguen desde el punto de vista financiero? Uno es la uniformidad, que es lo que estamos hablando. ¿Qué otros factores hacen falta?
Bueno, pues lo has dicho casi en la pregunta, pues necesitamos ayudas económicas, ¿no? Necesitamos que se den esas ayudas que necesita el sector aéreo. Por ejemplo, nosotros lo que pedíamos es los créditos ICO tiene un aval del 70% por parte del Estado. Y lo que hemos venido pidiendo es que ese aval sea del 90%. Porque luego, o sea, nosotros la actividad ha caído en picado, en la demanda de pasajeros se ha desplomado, pero tenemos pues unos costes que son fijos, con unos ingresos que han caído de forma estrepitosa, pero los costes fijos se mantienen, ¿no? Entonces tenemos que reducir esos costes y necesitamos liquidez también para seguir en el día a día. No la recuperación, que no se verá hasta dentro de años, la recuperación será lenta, pero esperamos que la reactivación se empieza a ver en Semana Santa, ¿no? Ahora la Navidad es muy difícil, va a ser este invierno y estas Navidades muy complicadas, muy difíciles, y esperamos que la previsión que manejamos es que ya en Semana Santa pues tengamos algo de reactivación, pero la recuperación no será hasta 2023-2024 según prevén todas las instituciones como la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o incluso la ACI, que es la Asociación de Aeropuertos a nivel internacional, pronostican esas fechas. Entonces, para llegar a esa recuperación, ahora estamos en una fase de supervivencia, las compañías aéreas. Para llegar a esa recuperación, falta camino y se necesita un colchón, se necesita que los gobiernos, al menos el gobierno, pues dé respuesta a esas necesidades económicas de las compañías aéreas. Y luego se necesitan incentivos, ¿no? Incentivos que animen esa demanda, como por ejemplo, lo que venimos pidiendo es una rebaja de las tarifas aeroportuarias para así poder ofrecer unos precios más competitivos, unas tarifas más asequibles para el pasajero que le animen a viajar. Hemos tenido una respuesta por AENA. AENA ha decidido bajar las tasas de aterrizaje, lo cual agradecemos, pero consideramos que es insuficiente. Lo que se requiere ahora son de medidas más ambiciosas, más decididas, y creemos que eso pasa por una reducción más amplia de las tasas aeroportuarias, como por ejemplo la tasa de pasajero, que tiene un traslado sobre el billete, poder bajar los billetes, competir y ofrecer, pues en definitiva, precios más competitivos que animen a esa pasajera a venir y animar esa demanda que está totalmente apagada, ¿no?
Carolina, has tocado un punto que se nombra mucho siempre, la tasa, la tarifa aérea, la tasa aeroportuaria, AENA. Es tanta la ayuda, si dijeran, oye, tasas cero, ¿eso ayudaría o es simbólico?
No, ayudaría.
¿Ah, sí?
Sí, ayudaría. El porcentaje puede rondar pues entre alrededor del 25% del precio del billete. Y es más, por ejemplo, ahora la demanda, como sabemos, pues no sé si os lo he dicho, pero en el verano la demanda de pasajeros cayó un 80%, en septiembre cayó un 80% y en octubre ha caído un 81%. Es decir, que en este periodo de tiempo solo ha volado uno de cada cinco pasajeros que volaban en 2019 en el mismo periodo de tiempo. Necesitamos animar esa demanda y ahora se está viendo. ¿Qué está pasando? Los precios de los billetes nunca habían estado tan bajos, porque no hay demanda. ¿Cómo se anima esa demanda? Pues con precios competitivos, ¿no? Y nos estamos dando, o sea, ahora el peso de las tarifas aéreas, antes tenían peso, ahora se nota más, porque ¿qué es el precio de billete, digamos, puro? O sea, el que, pues es muy bajo. Con esa tasa aeroportuaria, se eleva y se nota más. No sé si me explico.
Perfectamente.
Y puede rondar el 25%, según el modelo de negocio, entre el 15% y el 25%. La bajada de esas tarifas, por supuesto, se notaría. Y ahora es el momento, ¿no?
Carolina, antes hablabas de, yo lo describiría, de créditos puente para llegar hasta la recuperación desde ahora. Si no los hubiera, ¿quién sobreviviría?
Sobreviviría pues el que tenga más capacidad de adaptación. Pero no solo las compañías aéreas, sino la sociedad en general, ¿no? Cualquier modelo de negocio tiene que tener capacidad de adaptación, ¿no? Y al final, pues tendrá más posibilidades de seguir adelante el que tenga esa capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.
Y con esta respuesta de Carolina hacemos una pausa para publicidad y volvemos en unos minutos, Juan Manuel. Seguimos escuchando las entrevistas.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pues enseguida volvemos.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer.
Bueno, ya estamos de vuelta y les recuerdo a todos los oyentes que estamos escuchando la entrevista que hicimos a Carolina Herrero, que es la directora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Asociación de Líneas Aéreas ALA, y me acompaña aquí en el estudio en Bungalow 103 Juan Manuel Benítez del Rosario, presidente del comité organizador del foro. Él va a dar fe de que todo esto está sucediendo y que estamos aquí.
Sí, por supuesto. Aquí estamos.
aquí seguimos, día 24 de diciembre.
Esta noche buena.
Bueno, hay algunas aerolíneas que son aerolíneas, digamos, de bandera de cada país, que pues, por ejemplo, Lufthansa está recibiendo apoyo por parte del gobierno alemán, Alitalia, etcétera, etcétera. Unas tienen, digamos, ese símbolo, línea aérea de un país, de un estado, y entonces, pues, se tiende a apoyar más, o al final lo que se quiere es mantener la capacidad aérea y las rutas.
Bueno, aquí las soluciones que han adoptado los gobiernos han sido distintas. También hemos visto que hemos echado falta a lo mejor un paso más decidido por parte de España, que a lo mejor ha tardado un poco más en reaccionar, pero las líneas han sido distintas, ¿no? En algunos, lo estabas diciendo, ¿no? En algunos países han optado por el rescate, en otros de sus, principalmente de sus compañías bandera, y en otros han optado por otro tipo de medidas. Nosotros lo que nos hubiese gustado es una ayuda o una acción o reacción de apoyo al sector, pues también lo que hablábamos al principio, más uniforme, o que hubiese habido un modelo de ayudas único por parte de la Unión Europea. Eso hubiese sido lo ideal, ¿no? Y luego hablaba, porque es verdad que desde el gobierno español, desde España, se están dando pasos, se están dando ayudas, pero a lo mejor un poco tímidas, ¿no?, para lo que necesitamos. Por ejemplo, hablaba de las tarifas aeroportuarias, ¿no? Y hemos visto que en España, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, en el periodo de estado de alarma, la mayoría de las flotas y algunas compañías, incluso toda la flota, la tuvieron que aparcar, dejar en tierra porque no había vuelos, no se podía operar por las decisiones de los gobiernos, por las distintas restricciones para evitar la transmisión del virus. Y esa tasa, ese aparcamiento en un aeropuerto cuesta un dinero, tienes que pagar la tasa de aparcamiento. Y nosotros lo que pedimos es que se eliminase esa tasa, por lo menos durante el periodo de la pandemia, porque no estás operando, tienes ya unos costes fijos que son muchos, no tienes cero ingresos y encima tienes que pagar por aparcar. Pues la respuesta de AENA en este caso fue postergar el cobro de esa tasa, no eliminarlo. En otros países, por ejemplo, en Heathrow se eliminó durante el verano esa tasa de aparcamiento, también, por ejemplo, en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam y muchos otros aeropuertos. AENA, lo que nosotros somos conscientes que su situación económica no es tan boyante como antes, pero lo que hemos dicho, oye, que lo sufrague, si tú dejas de recibir estas inversiones, que lo sufrague lo coste el Estado. Y el Estado, pues aquí, pues no ha dado ese paso. Son 7 millones de euros mensuales y ahora, cuando todavía no nos hemos reactivado como quisiésemos por las circunstancias actuales y mucho menos la recuperación, que el horizonte es lejano, pues tenemos que empezar a pagar pues esos préstamos que hemos solicitado, sus intereses y el principal. Y también pues esas tasas que se han, como pasa la del aparcamiento, que se han postergado, que no suspendido, no eliminado, pues lo tenemos que pagar, ¿no? Y también hemos visto a lo mejor otros países pues que han salido antes con ayudas a sus compañías aéreas, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor se ha tardado un poco más, ¿no?
Carolina, estamos en diciembre, llega la Navidad y es la época del año en la que escribimos la carta con nuestros deseos para el año próximo, ¿no? Queridos Reyes Magos, he sido bueno, querido Santa Claus, etcétera. Si el sector aéreo tuviese que pedir algo, ¿qué pediría? Homogenización de los criterios, vacuna, como llamo yo, el frenador del COVID para que el que se resfríe, para que el que se contagie se tome eso y pueda viajar tranquilamente. ¿Qué pediría ALA, el sector aéreo, para el 2021?
Muy buena pregunta. Pues pediría una cosa que engloba todo eso, que es recuperar la normalidad, ¿no? Porque si recuperásemos la normalidad, pues significaría que pues la gente que está bien, está con salud, volvemos a viajar, el turismo se vuelve a reactivar. Pero como sabemos que para eso va a quedar un tiempo, pues lo que pedimos es pues esas vacunas en cuya distribución tendremos mucho que decir las compañías, jugaremos un papel fundamental. Para eso se requiere conectividad y lo que pedimos es que se eliminen las restricciones y las cuarentenas, porque no lo digo yo, o sea, recientemente se ha publicado un informe de EASA y de la ECDC, que son los órganos máximos responsables de la seguridad aérea en Europa y de la sanidad en Europa, que son el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea de la Seguridad Aérea, que es EASA, y lo que han dicho es que han hecho un estudio sobre qué posibilidades, o sea, si aplicar o no testing, si aplicar cuarentenas, y lo que han concluido es que el sistema de test sistemático y las cuarentenas no son eficaces para evitar el COVID, tal y como tenemos, o sea, la evolución epidemiológica actual, ¿no? Entonces, yo establecería, pues, si se están estableciendo test, pediría test rápidos y baratos para todos, pediría que con esos test se eliminasen las cuarentenas y se reabriesen las fronteras de forma segura, y pediría, pues, acceso para todos a seguir volando, cuanto más mejor, porque a mí, yo particularmente, personalmente, soy una apasionada y cada vez que cojo vacaciones, pues lo primero que hago era coger un vuelo cuanto más lejos mejor, y quiero volver a sentir eso, ¿no? Esa gozada, si me lo permitís, que es volar, que eso es el turismo, que es el conocer diferentes culturas, oír diferentes idiomas, y eso te lo permite pues el coger un vuelo, el volar, ¿no?
Carolina, yo creo que cuando eso suceda, esa carta llega a los Reyes Magos, y suceda lo que estás pidiendo, todos vamos a colapsar los aeropuertos para volar, porque hay un concepto que he leído que me gusta mucho, que se llama el turismo de venganza, y es que me voy a vengar de estar un año en casa encerrado y voy a quemar todos los puntos que tengo, todas las millas, avios y demás.
Yo sería una de esas.
Y yo también. Carolina Herrero, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bungalow 103 en Capital Radio, y hasta la próxima.
Gracias, Ignacio, ha sido de verdad un placer estar con vosotros, gracias.
Gracias a ti. Bueno, y tras esta entrevista a Carolina Herrero, que hemos escuchado en dos partes porque hubo una pausa publicitaria por medio, a continuación vamos a escuchar a un, como dije al principio, un viejo amigo también tuyo, Juan Manuel Armando Bojorquez, que es el CEO de una de Viajes Bojorquez, una agencia de viajes. También tienen tour operador, pero también es presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina. Armando es un peso pesado en México.
Sí, es una persona muy importante. Su padre fue el que desarrolló todo el tema del turismo en Cancún. Es una familia desde 60 años dedicada al turismo, y luego pues que tiene muchas redes en toda Latinoamérica. De hecho, va a abrir ahora una agencia de viajes en La Habana.
Pues nada, vamos a escuchar a Armando Bojorquez, a ver qué nos cuenta. Y ya tenemos aquí en nuestro set de Bungalow 103, aquí en Expo Meloneras, al siguiente invitado del día de hoy. Una persona que, bueno, es la segunda vez, para lo lejos que vive, es la segunda vez que le veo este año. La primera vez fue en Fitur, este Fitur 2020 que se celebró con toda normalidad, y disfruté mucho visitando con él pues un montón de pabellones y están porque, bueno, lo conoce muchísima gente. Él es Armando Bojorquez, CEO de Viajes Bojorquez en México, y además es presidente en la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina. Querido amigo Armando, saludos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Nacho, muy amables por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Islas Canarias. Y es cierto, una segunda visita este año a España, sí, que me halaga mucho, y que vivimos un Fitur normal, caray. Después de ese Fitur, sí, todo vino abajo, todo se cayó.
Pues pasamos bastante rato juntos, Armando y yo, visitando, como digo, pabellones, sobre todo la zona de México, Cuba y demás. Y bueno, tengo que decir que después de conocerle, le investigué un poquito y resulta que Armando, aparte de ser tour operador y agente de viajes, pues tiene una historia familiar muy ligada al turismo, y es que su padre, en el año 74, Alberto Bojorquez, abrió el primer hotelito en Cancún. Y bueno, a lo largo de ese año me pareció leer que llegaron a 320 habitaciones, abrieron una parte, fue como varios hotelitos, ¿no, Armando?
Exactamente, fuimos por etapas. Empezamos con 24 cuartos en 1974, pero bueno, ya ha crecido, Cancún también ha crecido y la Riviera Maya, impresionante, porque Cancún dicen que se constituyó hace 50 años, o sea, en abril de 1970 hay un decreto que se constituye en la ciudad, pero no existía nada. Y fue hasta 1971 que el presidente autoriza la infraestructura, iniciar la infraestructura. En 1972 inicia la construcción de hoteles y en 1974 se inaugura el primer hotel en Cancún. O sea, va a cumplir 36 años.
Va para el 37 casi. 37 en años. En el 24 cumplirá 50 años la apertura del hotel Bojorquez.
En el 24, exactamente.
Creo recordar que fue en julio del 74.
Exactamente, qué bárbaro. No cabe duda que eres un gran periodista que anda siempre investigando. Y es bueno porque no todos los periodistas investigan, ¿eh? Porque no es posible a veces, pero qué bueno que tengas esa vocación.
Teniendo que ver con turismo y teniendo que ver con un amigo y con una personalidad como la de tu padre, pues que es un pionero, al fin y al cabo, un pionero.
Sí, era un pionero de origen español, ¿no? De origen español realmente, porque por mi abuelo, Bojorquez Pérez, pero Bojorquez se escribía con H, pero en Yucatán la H suena J, ni Tejá, Xelja, en fin, y fue por eso que cambió a Bojorquez con J, y entonces así por eso es Hotel Bojorquez, se llamó Hotel Bojorquez la primera etapa, la agencia se llamaba Viajes Bojorquez, y todo con J, ¿no? De aquí en España el Bojorquez es con H, ¿no?
Sí. Armando, ¿cómo se ha vivido este año, este duro, complicado y complejo 2020? ¿Cómo se ha vivido en México a nivel turístico?
Bueno, realmente es un año fuera de serie para todos, el mundo. Un año que hemos pasado a una etapa crítica del sector, y que realmente México no se ha cerrado totalmente, nunca se cerró. Fue de los países o de los pocos países que mantuvo siempre la aviación, los vuelos, la hotelería en algunos destinos abierta, pero no se cerraron totalmente los hoteles. Sí hay una etapa, fue una etapa difícil. Se calcula que hay más de... hasta hace dos meses había ya más de 1 millón de empresas que ya cerraron. 1 millón de empresas cerradas. Se calcula que a final de año podemos llegar al 1.5 millones de empresas cerradas.
Que no se recuperan.
Que no se van a poder recuperar ante esta crisis. Realmente es crítico porque 1.5 millones de empresas es terrible. Y en el sector turístico la situación está más que crítica. ¿Por qué? ¿Qué sucede? También en México hay otros problemas, como por ejemplo el factor de créditos. La mayoría de la hotelería, por ejemplo, ha hecho su planta hotelera con créditos. Y la tasa de interés en México es alta, muy alta. Estamos hablando del 10 al 12, 13% anual. Mientras aquí la hotelería, he tenido la oportunidad de platicar con algunos hoteleros, está sobre el 1,5%, 2% anual. Es mucha diferencia. Entonces, va a causar un efecto dominó tremendo, porque muchos van a tener que cerrar o revender o hacer algo porque no van a aguantar los créditos. Tenemos hoteleros que están pasando por situaciones. La parte restaurantera, ni qué decir, está sufriendo una situación grave. Y también todo el aspecto de la gente, digamos, que tiene que ver con el efecto multiplicador, digamos, que son los que están metidos también en el turismo, pero que no es directamente, son indirectamente, los guías de turistas, por ejemplo.
Armando, nos has dicho que el sector turístico mexicano no llegó a un cero, como decimos en España, cero turístico, sino que siempre hubo un poquito de actividad. ¿Era actividad por turistas del extranjero o era turismo nacional?
Entre turismo nacional y turismo extranjero, porque México nunca cerró la frontera. Entonces, y Estados Unidos tampoco cerró. Entonces, entre México y Estados Unidos siempre hubo un movimiento, existe hasta hoy un movimiento permanente. Casos específicos, por ejemplo, es el caso Cancún mismo, que ha mantenido una ocupación del, a lo mejor sí, 10%, 15%, ahora estaban ya casi un 35-40%. Se esperaba que llegara a lo mejor a un 80% en diciembre.
Pero no están todos los hoteles abiertos, ¿o sí?
Pero ahorita no están todos los hoteles abiertos, pero además Cancún se acaban de complicar también las cosas. Estaban ya en semáforo amarillo y se pensaba que iban a pasar el semáforo verde para acabar totalmente con todas las restricciones, pero resulta que en vez de irse al semáforo verde para ya estar listos, se están yendo al semáforo naranja. O sea, están retrocediendo. Entonces van a tener que manejar mayores protocolos, van a tener que definitivamente algunos no podrán aceptar reservaciones de más del 70% de su ocupación.
Armando, el foro de turismo en el que estamos, el Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costa Canaria, versa sobre la resiliencia, la capacidad que tiene el sector turístico para adaptarse a una situación adversa. Aparte de los créditos, que seguramente si bajaran la tasa de interés sería una gran ayuda para los hoteleros mexicanos, ¿qué otros factores son importantes en México como destino turístico para adaptarse al entorno que tenemos ahora, bueno, pues adverso?
Efectivamente, el turismo es muy resiliente. Entonces, se tiene que adaptar rápidamente a todo esto. Entre otras cosas, obviamente, los protocolos, la capacitación. Estamos viendo cómo la capacitación es muy importante, porque vemos que el mismo personal no sabe qué hacer, cómo comportarse. Entonces, aquí la parte de la capacitación, la parte de la motivación también, porque hay otra situación también, lo que tú dices de la resiliencia, que la gente está frustrada, mucha gente está deprimida ante esta situación. Entonces, tenemos que tener aspectos también motivacionales para poderse adaptar. Entonces, sí es parte importante el que la gente se tenga que ver la forma que se adapte a todos los protocolos, que se adapte a las nuevas formas de que vamos a tener. Otros decían, no es que ya va a salir la vacuna y cuando salga la vacuna todo se va a normalizar. Esto, la verdad, yo en lo personal no lo creo. No creo que la vacuna sea una varita mágica. Sí, la vacuna va a ser una varita mágica, porque nos va a dar la oportunidad de decir, a tales fechas podemos ir planeando ya cosas. pero la vacuna no va a ser la varita mágica, que del día un día para otro, a partir de que nazca la vacuna, se van a llenar los destinos turísticos. Esto es terrible. Yo creo que vamos a tardar hasta más de 2 años en poder recuperar la actividad turística, por lo menos en México, y creo yo que en la mayoría de los países de América Latina y el mundo. Yo creo que, y si bien nos va 2 años, a lo mejor algunos países tardarán un poco más, porque la situación no es fácil. Nos tendremos que acostumbrar también a vivir en los protocolos, en los sistemas, en los controles. Yo creo que aquí es algo que tenemos que considerar, pero tenemos que buscar también motivacionales, cosas motivacionales que motivan a la gente ante esta crisis. Tenemos que buscar animar a la gente, decirle ánimo, porque hay una situación de que no se está adaptando la gente a las nuevas formas. Ya no es lo mismo lo que recibían antes de ingreso contra lo que reciben ahora. Entonces tendrán que adaptar también sus formas de vida, sus formas de trabajo, sus formas de controles. Por eso es importante considerar que es cierto que el tema de la resiliencia va a ser un factor importantísimo a nivel mundial, en la que la gente tendrá, ya sea en lo personal o en grupo, o como Estado o como país, adaptarse a las nuevas circunstancias que vivirá este nuevo mundo ante las consecuencias graves de lo que ha pasado. Y yo creo que tendremos una batalla frontal, pero será paulatina definitivamente, y no va a ser de un día para otro con la varita mágica de la vacuna, sino que la varita mágica de la vacuna nos va a ayudar, sí, va a ser nuestra varita mágica, pero para planear a futuro, no a corto plazo.
Armando, una última pregunta que, bueno, para aclarar o dar un poco de transparencia a la visión que tenemos nosotros de España, del turismo en México. Desde España se ve que el destino competidor es Riviera Maya. Debe ser que es lo primero que nos encontramos cuando cruzamos el océano, pero ¿cuáles son las grandes locomotoras turísticas de México? ¿Qué zonas?
¿Qué zonas? Bueno, definitivamente es increíble que Cancún no compre ni siquiera 50 años de que nació el primer hotel, lo estamos viendo, y ya es, hoy por hoy, el número uno en México, América Latina, y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Cancún se ha vuelto definitivamente un factor determinante para el desarrollo económico, social de México. Y obviamente hay otros destinos que siguen teniendo una importancia, pero el caso Acapulco, por ejemplo, que Acapulco fue el destino de México muchos años. Hoy Acapulco, desgraciadamente, ya no cuenta con todo esto, y Acapulco solamente es, por la cercanía a la Ciudad de México, uno de los destinos favoritos, pero para los habitantes de la Ciudad de México o de las ciudades aledañas a Acapulco. Obviamente las playas son muy diferentes, aunque las vistas son impresionantes en Acapulco porque son grandes montañas de acantilados y unas bahías impresionantes. La gente se va mucho por la playa de arena blanca. Pero otro de los destinos también que está teniendo mucho auge y está creciendo es los destinos coloniales, los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos han resultado uno de los grandes apostadores al desarrollo turístico de México. Han tenido un gran desarrollo, un gran éxito. La gente le encanta ir a los pueblos mágicos. Hay programas especiales para visitar los pueblos mágicos. Actualmente habían 121 pueblos mágicos. Acaban de poner 11 pueblos mágicos más.
¿Qué es un pueblo mágico?
Un pueblo mágico, lo llamaron así a ciertos pueblos que tenían un encanto especial, una estructura para recibir turistas. Yo creo que varios países del mundo deberían de adoptarlo. Y hay unos que ya lo empiezan a adoptar, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, también han estado queriendo replicar el caso de Pueblo Mágico. Son pequeñas poblaciones de menos de 100.000 habitantes que se les da el título de Pueblo Mágico por contar con una posibilidad turística. Entonces, si tiene alcances para promoción turística, si cuenta con los atributos de promoción, cuenta con cosas culturales, con a lo mejor iglesias, el turismo religioso, por ejemplo, que es otro turismo muy, 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 muy importante que estamos promoviendo en México. El pueblo tiene un bonito parque, cuenta con a lo mejor con una estructura también de pequeños hoteles. Entonces se le llama Pueblo Mágico, y eso el simple nombramiento de Pueblo Mágico, la gente le da un imán. Entonces la gente dice, yo quiero ir a los pueblos mágicos, quiero conocer. Entonces hay gente que lleva su listita de cuántos pueblos mágicos ha conocido el año. Eso hace que también se estimule el turismo local o regional, y la gente vaya a conocer el pueblo mágico y se quiera tomar una foto en un pueblo mágico. Entonces, siempre el pueblo mágico puede tener folclor, puede tener bellezas naturales, puede tener gastronomía, siempre tendrá algo que lo distinga, por eso lo ponen como pueblo mágico. Hay ahorita todavía en México, ya son 132 pueblos mágicos a partir de hace 15 días. Ahora tenemos una lista de espera de más de 50 pueblos que quieren ser nombrados pueblos mágicos, porque saben que en el momento de nombrar los pueblos mágicos, en automático se vuelven un destino.
Un atractivo turístico.
Un atractivo turístico.
Pues Armando Bojorquez, amigo, muchas gracias por haber estado en estos micrófonos de Capital Radio, en este programa Bungalow 103.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Armando. Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, con estas dos entrevistas damos fin al contenido que conseguimos extraer del octavo foro de turismo internacional de Turismo Más Palomas, Costa Canaria. Me acompaña en el estudio Juan Manuel Benítez del Rosario, presidente del comité organizador, como tantas veces he dicho, y ella es un viejo conocido de nuestro programa. Juan Manuel, hoy es 24, esta noche es Nochebuena y mañana Dios dirá, o mañana Navidad. Bueno, pues felices fiestas para ti, gracias por haber venido.
Pues felicidades para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes, y una feliz Navidad.
Yo supongo que la semana que viene nos veremos de nuevo, el día 31 concretamente, que es jueves, pero bueno, para el que no nos pueda escuchar el próximo jueves, ya les digo, como hemos... nuestra filosofía aquí es desear para el 2021 lo que se ha tambaleado en este 2020, que es sobre todo salud, el trabajo y los abrazos. Esta pandemia nos ha distanciado físicamente y ojalá que en el 2021 nos abracemos mucho más. A todos feliz Nochebuena y bye bye, y hagan turismo.